¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Qué prefieres, besos o cerezas?
Depende de la hora. Porque unas cerezas puestas donde van.
Depende de la hora.
Son muy bonitas. Son muy bonitas. Las cerezas puestas donde van, así en el lugar correcto, son bonitas.
¿Y las cerezas jugueteado hacen pop?
¿O no? Sí pueden.
Sí, ¿no? Sí pueden. Se rumora que
sí pueden. Sí pueden. O sea, dicen en Estados Unidos, ¿no? Que así sucede cuando... Es como el ejotito aquí en México. Las cerezas allá truenan. Allá they pop your cherry y acá te truenan el ejotito. Entonces está bien, mi ejotito. Todo bien.
Sí. ¿Qué me dijiste, viejotito?
Viejotito, dije, claro. ¿Mi ejotito o viejotito?
Mi ejotito. Bueno, esta quita precioso, con tu cabecita redonda y lisa y cebosa. Siempre es un gusto verte aquí en la pantallita en la que te tengo en estos momentos.
Ayer se quejaba la de maquillaje en televisión que se le había acabado ya la cremita para hacer que no me brille tanto la calva. Me tiene que poner una madre. Un matificante, exacto, porque si no, pues es como un foco, ¿no? Porque además, como me pongo aceite de romero para que no se me reseque el coco, les recomiendo a todos los calvos que lo hagan. Además de que huele rico, hueles un poquito como a loción o a carne asada, dependiendo de lo que te guste oler. Pero además no se te reseca el coco y está bien, porque a mí de pronto ya se me pelaba la piel del coco, porque ya lleva muchos años expuesta. Oye, es que todavía tienen pelo y no saben de lo que estoy hablando, pero es horrible que te dé el sol en el coco.
Sí, yo ya lo he sentido ahí en el agujero que tengo por detrás, sí, pero bueno.
En el helipuerto que tienes ahí.
Que te encanta mencionar, cómo lo amas. Pura envidia. Oye.
Pues es que sí, ¿qué pasa?
Ahora que eres peloncito, yo me pregunto por qué. Debemos hacer un episodio de La Corneta Extendida sobre ser calvo.
¿De calvos? Sí, ¿por qué no?
Y de
México,
remedio,
decíamos, dábamos el dato que es el país de Latinoamérica con más calvos. Y yo creo que tiene mucho que ver con la ascendencia española en México. Porque el país con más calvos del mundo es España. Y el de Latinoamérica es México. Y aquí tenemos a mucha gente de ascendencia española. Saludos a todos.
Efectivamente. Entonces, bueno, porque
incluida la exesposa de López Obrador. Digo, la señora esa que era aquí en la ciudad española.
La ex no primera dama.
Qué buen desmadre están armando con eso, ¿no? Con Beatriz Gutiérrez Müller.
Pero ahorita vamos a
la risa.
Nada más
contestar
primero. Ajá. Ya tienes algunos años siendo totalmente calvo.
Como tres.
¿Esto ha aumentado el número de zapes que recibes? Porque hay gente que de pronto ve un calvito y lo que se le antoja es zapearlo.
Sí veo cómo la gente desea hacerlo, o sea, sí veo, porque incluso cuando yo veo un calvo me dan ganas, ¿no?
De dejar
la mano bien marcada, ¡pah! O sea, que quede roja la mano. Dan ganas, lo siento, a mí me siguen dando ganas y eso que yo ya soy un calvo. He visto a la gente cómo mira insistentemente la pelona y veo cómo
su
deseo es golpearla, ¿no? Sí, pero son estas cosas que te suceden, ¿no? Que cuando ves, por ejemplo, estás en un balcón muy alto, pues quieres escupirle a la gente que está abajo. No lo haces. Pero
ya,
lo estás pensando.
Ya no lo haces.
Ya no lo haces, pero lo estás pensando. O cuando alguien se tropieza, pues te quieres reír. No lo haces, pero por dentro sí te estás riendo.
A mí, ¿sabes qué me pasa? Estos comportamientos que tengo de repente antisociales, que no me explico, que no llevo a cabo, pero suceden en mi cabeza cosas horribles. Voy en el coche y veo una pobre señora ahí parada junto al semáforo, en la esquina, y no sé por qué me dan ganas de pintarle dedo a una señora que no me hizo nada.
Así sucede.
Pintarle unas cremotas, no lo hago, por supuesto, pero me pregunto qué hay de malo en mí. O voy caminando por la Roma o la Condesa, donde están estos restaurantes todos elegantes y nice, de inspiración europea, que tienen su mantelito.
La mesa afuera.
Sobre la banqueta.
Déjame adivinar, ¿quieres pasar y tirarte un pedote asqueroso?
No.
En justo donde está la gente comiendo y que se oiga. Yo sí.
No es mala idea.
No lo hago.
Sí me gustaría. Ganas. Pero de lo que me dan ganas cuando paso por ahí es de agarrar el mantel y jalarlo. Y quitarles toda su
como
comida.
Como truco.
¿Por qué? No me han hecho nada. Como truco de mago,
¡tarán!
Pero que no sale. ¡Tarán!
Pero que se caiga todo. Que se caiga todo. Pues sí. Sí, mira, yo creo que eso es...
Esa comida carísima.
Algunas personas le dicen eso pensamientos intrusivos. Que son cosas que están ahí, que quieres hacer, pero que tu...
Que se te meten.
Tu condición... tu condicionamiento social no te lo permite, porque pues, no debes de, ¿no?, hacerle esas cosas a la gente, pero dan muchísimas ganas.
Digo, de sapear pelones, es lo mismo. De escupir de balcones.
Bueno, y luego también, o hacer pipí. Por ejemplo, están los pensamientos intrusivos cuando ves, por ejemplo, a una mujer con unos pantalones muy entallados y un cuerpo muy bonito, pues te dan ganas de darle una nalgada. No lo vas a hacer, pero lo estás pensando.
Pensé que ibas a decir una mordida.
O una mordida, un beso, sí. O sea, así, pero no lo vas a hacer. O sea, ahí están esos pensamientos, pero no puedes actuar sobre ellos. ¿A ti te pasa que ves a Iniesta
y te dan ganas de sopesarle la bragueta?
Fíjate que no. Eso sí, nunca. Tú sí. Yo no he tenido ese deseo, la verdad. Cero. Hasta cero. Ahorita. El día que lo tenga, lo voy a hacer. Yo también. Estoy seguro que él va a estar muy contento.
Pero le pides permiso primero, porque o sea, si será Iniesta y será cuate, pero pues necesitas tener permiso, ¿no?
Mira, lleva tanto tiempo pidiéndolo que igual y ni hay que pedirle permiso. Pero bueno, no importa. Hasta ahorita no me han dado ganas de hacerlo. Esa es la verdad.
Bueno, si te dan ganas, adelante. Nomás no conmigo. ¿Qué pasó? Ese es Rafa Nadal. ¿En qué te sentaste, Rafa?
Se sentó en una raqueta.
Al parecer, sí.
Oye, bueno, a ver, ¿qué te parece...? Toda la discusión esta de Beatriz Gutiérrez Müller, que al parecer está solicitando su ciudadanía española, y a mí me dio mucha risa por la incongruencia, y lo puse en redes, ¿eh? ¿Cómo estuvo jorobando con las disculpas y que si es la España colonizadora y no sé qué? Y ahora, si se quiere hacer ciudadano español, está en su derecho de vivir en donde quiera y de tener las nacionalidades que quiera, ¿eh? Yo tengo las
que tenga derecho.
Soy ciudadano español. Soy ciudadano español y soy ciudadano estadounidense y mexicano. Primero que nada mexicano, pero... Aquí lo que me parece extraño es después de estar inga y jode ella y el viejo ventoso, con que España y que no sé qué. Bueno, está bien, viejo meteórico.
Diario.
Viejo meteórico, si quieres. Ya, viejo gaseoso. Cuya presidencia fue puro pedo. Bueno, a mí me da mucha risa esto. ¿Tú qué opinas? ¿Qué te parece el asunto? ¿No se te hace un poquito incongruente? ¿Tantito?
No me parece lo más mínimo incongruente. Creo que está ella en todo su derecho.
En eso está, ¿eh? En su derecho está.
Y creo que una cosa es la representación de un país, digamos.
Deja la música española de nuevo.
Sí, bonito. Sí, déjala, estaba sabroso. Y otra cosa es lo que tú como ciudadano y como individuo busques, ¿no? Ella buscaba algo que no era en su beneficio exclusivamente, que era una disculpa del gobierno español por los excesos cometidos durante la conquista.
¿Quién era esa estupidez?
De la buena relación entre España y México.
No.
Digo, entendiendo su postura.
Acuérdense... Sí, pero acuérdense que España no era España, era el Reino de Castilla. Entonces, España tiene que...
Pero eso es nada más nomenclatura, eso da igual, o sea, eso es nada más una payasada.
Y no es nada más una payasada.
Y no era México, era Aztlán.
Por la conquista que sus... Todos los países poderosos de Europa, todos conquistaron territorios, todos.
Sí, muchos de ellos se han disculpado. Inglaterra se disculpó con la India y
después
demás.
Después de estar hablando, de azuzar el fuego de los odios y las divisiones, y que si los que son blancos y los que no son blancos en México, y que resulta que todos los que tenemos ascendencia española somos unos gachupines de mierda. O sea, y ahora
eso no lo dijo nadie, eso no es
gachupina.
Si inventas,
eso lo decía López Obrador.
No lo dijo López Obrador. Nunca dijo que todos los descendientes de españoles son unos gachupines de mierda.
Bueno,
si encuentras esa declaración...
No lo pudo haber dicho por qué él era.
Te regalo mi coche.
No lo pudo haber dicho por qué él es. ¿Por qué él es descendiente?
Obviamente no lo dijo.
De
entonces no inventes. Mantengámonos apegados a la verdad, a lo demostrable.
Pero el odio de clases y de razas y de nacionalidades que atizaron estos dos... Me parece realmente obtuso, estúpido e inconveniente, pero ahora que la señora quiera hacerse ciudadana española me da mucha risa.
Pues está en su derecho, sus dos abuelos eran españoles,
puede buscar la nacionalidad. Está en su derecho, nada más me da risa. Ahora, ¿por qué se quiere ir a España?
Porque tiene intereses académicos.
¿Le hacen el fuchi en México? ¿Se quiere ir a disfrutar de lo pillado y lo robado a España?
Eso también estás inventando. No tienes, no hay certeza alguna
sé.
De lo que estás diciendo.
Hay unos barquitos ahí. Hay unos barquitos guachicoleros ahí de los que se habla que, bueno, pues ciertas familias se beneficiaron, pero bueno, está bien. Vamos a hacer
Vamos a hacer como que no existe. Vamos a hacer como que existe lo real y demostrable y nada más, porque todo el resto es baba de perico. Pero bueno, si no quieres escuchar a mí.
Si López Obrador...
Porque me sigues interrumpiendo en cada oportunidad.
Bueno, a ver, te voy a escuchar, está bien. Va.
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, solicitó esta...
¿El viejo ventoso?
Esta nacionalidad española, según información del periódico ABC, y tampoco te consta que López Obrador se esté tirando pedos cada cinco minutos.
No, mira, nada más de verlo, nada más de verlo.
Si has estado ahí con la nariz entre sus nalgas, para verificarlo.
El que ha estado durante 6 años con la nariz entre sus nalgas ha sido tú. El que ha estado con la nariz entre sus nalgas del presidente, expresidente Ventoso, ha sido tú. Oliendo cada una de sus flatulencias y diciendo que huele rico. O sea, si alguien ha hecho eso, eres tú.
Una vez más, estás inventando, nada más hablando de fantasías. Eso no existe.
Bueno,
no tienes
evidencia. El que le ha estado oliendo los pedos al federal durante todo el sexenio pasado ha sido tú.
Y en todo caso, eso sería, no sería eufemístico, sería simbólico.
Bueno, simbólicamente le has estado oliendo los pedos a la presidencia del sexenio pasado. Lo hiciste 6 años, güey, por favor.
He criticado un montón de cosas de la presidencia anterior.
Oye, y ahora huele a rosas, ¿no?
Estaba aquí en el estudio. De qué tanto nos ha transformado la cuarta transformación, que evaluemos como mexicanos si de verdad nos vendiera una transformación.
Exacto.
¿Estamos en un país diferente o estamos en la misma?
Y aquí escuchen con atención al señor Videgaray, porque esta reflexión sí es buena. ¿Estamos mejor después de un sexenio de la 4T? ¿No?
¿Estaríamos mejor con López Obrador reelecto en el 2030?
¿Hubiéramos estado mejor con José Antonio Meade durante 6 años? Una persona seria, no divisiva, no un güey que le dio rienda suelta al crimen y cosas de
¿Estaríamos mejor con Xochitl Gálvez? Yo creo que no.
En vez de Claudia Sheinbaum, no lo sé. Pero estoy seguro que hubiéramos estado mejor con otro presidente que no fuera López Obrador, pero bueno.
Bueno, pues es que tú eres prianista, pues ¿qué vas a decir si no eso, no?
Ay, no soy prianista, lo que pasa es que
eres
no soy
reaccionario.
No soy un reaccionario.
Tanto con Esteban
sabía
Arce.
Sabía que iba a ser puro flato y eso fue puro pedo.
Ok. Bueno. Las autoridades españolas confirmaron que la ex primera dama está amparándose a lo que llaman la Ley de Memoria Democrática, que impulsó el presidente español Pedro Sánchez, para que descendientes de españoles puedan obtener su nacionalidad y ella pueda trabajar en España, dedicándose pues a estos intereses económicos que tiene. Sí, siempre ha trabajado. Es escritora, es investigadora. Pues ahí están los libros, güey, por más que te rías. Ahí están los libros, ahí está el trabajo de Beatriz Gutiérrez Müller.
Te la damos por buena, va.
No me la tienes que dar por buena tú, güey. Es buena, quieras o no. Así lo niegues, no va a dejar de ser verdad. Por más que te pelees con la realidad es tosuda, es necia.
Unos librazos.
No, eso sí, de la calidad no vamos a hablar, porque yo no los he leído, pero sí existen. Y si
dicen que están impresos en papel pachoncito, ¿eh? Doble hoja.
¿Cómo te gusta estar jodiendo, de veras? Pues utilízalos para limpiarte. Bueno, al final lo que quieras con ellos.
Ni raspan cuando los lees, de verdad.
Bueno, la doctora está en todo su derecho. Y aquí tenemos.
Eso
¿Tenemos
sí.
declaración nueva?
Eso sin duda.
En su
derecho está sin duda. En su derecho está sin duda. A mí nada más me hace gracia. Y solamente lo menciono porque ha sido la comidilla en redes durante los últimos 2 días.
En tus
y he
redes,
participado de ella.
Tus redes que son incluso, nada más como meterte a la casa de los espejos de Chapultepec, ¿no? Sí. Te ves tú mismo reflejado.
Oye,
tus
Ciro
redes.
Ciro Gómez Leiva, por no ejemplo, redes, ¿eh? Hizo un... Y me sorprende, ¿eh? Ciro Gómez Leiva, la verdad, después de lo que le pasó y de que el gobierno ni siquiera fue para investigar.
No, Ciro está muy agradecido con la investigación del gobierno. Él lo dijo personalmente.
Bueno, ok, y lo que dijo es que tiene mucho derecho...
Sufrió un atentado, Ciro Gómez
Leiva. Todo el derecho... Sí, sin duda. Tiene su derecho la señora de vivir donde quiera. Y en eso estoy absolutamente de acuerdo. A mí nada más me da risa. Después de tanto estar jorobando...
Pero no sé por qué te causa escozor esto. Adelante, presidenta Sheinbaum, porque su opinión se importa.
Me causa risa. Me causa risa, me da risa.
¿Qué más te da?
Me resulta hilarante.
Que hayan estado fregando con que las disculpas de España.
Sí. Ay, malditos colonizadores.
Pero no fue ella, fue su esposo.
¿Me podría vivir allá, por favor? Pues sí.
Sí, y malquerientes de la 4T y del presidente López Obrador, del expresidente, van a decir que quiere irse a refugiar allá porque hay investigaciones en su contra. Nada de eso es cierto.
Bueno, eso yo no dije, ¿eh? Yo no digo que hay investigaciones en su contra. A mí nomás me da risa la incongruencia absoluta. Pero bueno, ¿tú
¿qué importa
opinión
mi opinión?
Respecto, Claudia Sheinbaum?
¿Qué importa la opinión del Estaca? La que importa es la de nuestra presidenta. Adelante, doctora
Solamente,
Sheinbaum.
Fíjense cómo ve Eduardo el mundo. Solamente la presidenta o el presidente importan. Ustedes, bola de pendejos
ciudadanos
que no son nadie. ¿Crees
que tu opinión importa lo mismo que
nada,
la de Claudia Sheinbaum?
Porque en realidad no son presidentes, son reyes y pueden hacer lo que quieran. Adelante, su majestad.
Yo no dije eso. Son tlatoanis,
aquí
además.
No tenemos reyes, tenemos tlatoanis. Servidores públicos. Aquí no tenemos
a ver,
más que empleados.
Dos pinchurrientos más iguales. que ¿sí? eran en la sociedad azteca, ¿sí? el lumpen, la parte más baja sí, de la pirámide sí, social. Sí, sí, esos sí. somos dos de más acuerdo. Iguales. Y vamos a escuchar
¿pero
respetuosamente
quién va a, hablar ahorita
a nuestra Tlatuani. ¡Agacha la cara! ¡Mira el piso que va a hablar Claudia Sheinbaum!
¡Del pueblo! ¡Es una empleada de pueblo!
¡Es mi reina!
Ya ves, ahí está, ya lo aceptó. ¡Adelante, su majestad!
¡Mira el suelo!
No conozco el tema, no sé si ella... Porque ha salido en las redes, no tengo más información. Y está en su derecho, pues, si es el caso.
Y ya. Pues, ¿cómo y ya, pues, tiene razón. Sheinbaum. Tiene razón mi reina, ¿eh? Digo, mi presidenta. Tiene razón, porque en su derecho God está. Save the Queen. A mí nomás me da risa. Yo nomás digo que me da risa y ya.
Es que sí, aquí la democracia en México es muy curiosa, porque no es así muy republicana. Más bien es como monárquica con periodos breves de 6 años, con periodos finitos.
¿Pero qué
pero,
no se
pero se vuelven reyes.
Somos una sociedad democrática. Bueno, y cuando aglutinan todo el poder y cuando se deshacen de las instituciones y socavan la división de poderes, como ha hecho la bendita 4T o la madre esta que le llaman la transformación, pues peor se pone la cosa, ¿no? Más se acercan a ser reyes. Pues es cierto. Pero bueno, God Save the Queen, a ver, súbele. ¡Esta va para Claudia Sheinbaum! ¡Yeah! ¡The fascist regime! Ya.
Ahora es un régimen fascista el de Claudia Sheinbaum, de veras. Solo cantaban
así
los Sex Pistols acerca de la
así
reina
dice la canción.
Isabel de Inglaterra. Así dice la canción. Que...
Yo lo único, yo no dije que... A ver... Yo no dije nada más, yo solo canté la canción, güey.
Estás igual de mal que estos brothers de los Sex Pistols en los 70 diciendo que el gobierno británico era un régimen fascista en los años 70. No es cierto.
¿Sabes cuál sí es un régimen fascista? El de Donald Trump. Ese sí es un régimen.
Tampoco es cierto.
No, puta, ahí Superman. ¿Sabes qué? Estoy teniendo una preocupación. Ay, por favor, tranquilo.
Todo te preocupa y nada más estás asustando ¿tú que a la también gente
sabes
de cosas que nunca suceden. Ya
¿tú
vivimos
que también
en Venezuela.
Me sabes tranquilizar?
No.
Vienen las elecciones intermedias en Estados Unidos y Donald Trump sigue rompiendo todos los trastes, todo en la cristalería como chivo. Igual que algún chivo que vi por aquí. Pero a mí me preocupa que le vale madres la elección intermedia. ¿Será que la va a anular, güey? ¿Y se va a elegir como rey?
De entrada, según yo, es hasta noviembre del próximo año.
Sí, entonces, pero puede desestimarla, anularla... Declarar estado de excepción,
un año y medio.
Ley marcial, o sea, puede hacer muchas cosas muy feas, güey. Pero espero que no suceda, ¿no?
De veras, pues, ¿qué te la pasas asustando a la gente? Mira, tenemos una meditación para que te tranquilices, estaquita precioso.
Venga.
Ya te conocemos, queremos cuidar tu hígado. Ya, ya no tomes, de veras.
Mira quién lo dice, mira quién lo dice. A ver, venga la meditación.
Tranquilos, calma. Calma.
Gracias.
Calma. Gracias. Tranquilos.
Sí, relaja.
Calma.
Sí, relaja la doctora Sheinbaum. Qué bien lo estás haciendo.
Sí, te relaja.
Sí. Calma. A mí me parece que ha hecho una muy, muy buena gestión.
Pero bueno, tenemos más noticias. Catan a Noroña.
La historia
después
lo determinará.
¿No? Sí, ya, pues, a López Obrador ya lo está juzgando, ¿eh? No muy bien. A Claudia Sheinbaum le deseo toda la suerte del mundo, ya fuera de relajo, mi presidenta, no mi reina, porque no es usted reina, es usted presidenta.
Mi reina, Caratica. Mi reina.
Reina, la reina
de corazón.
Bueno, sí, quiere decir mi reina, vas, total. Pero yo le deseo toda la suerte del mundo y como hice con el viejito ventoso, me reservo dale, mis opiniones dale. Hasta el final del sexenio.
Güey, tu cuerpo, tu cuerpecito ese delicioso que tienes, sí, pequeñito y delicioso.
Bien tonificado, ¿eh?
Así es, está lleno.
Oye, ¿no viste
lleno
la inteligencia artificial
rencor
que hizo ayer, Mems?
Sí, que se vaya al carajo. A ti te dejó
agarró
a todo dar y a mí me hizo pedazos.
Agarró unas fotos, una mía, la única foto que he publicado en mi vida sin camiseta, y la animó con inteligencia artificial y se ve muy chistoso. No la voy a subir, pero me dio mucha risa. Y a Eduardo le hizo el flaco favor, estaba tendido, dormido, en un
traje de baño, ahí, en un sillón.
En traje de baño. Y también lo hizo que se levantara se levantó y anduvo.
Flaco favor me hizo el hojaldra de nuestro jefe de información, pero bueno.
¿Cómo eso? Entonces Lázaro andó. Anduvo, pendejo. Sí, anduvo, pendejo. Pero,
anduvo, pendejo, un rato, pero luego ya
un
estuvo
ratito,
bien.
Luego ya.
Oye, por cierto, tenemos un top 10 que se va a llamar frases que puedes decir al presidente, pero no a tu pareja. Al presidente, wow. Hombre. O sea, estamos hablando de un presidente, un país que tenga un presidente hombre, no de México, ¿no?
Es, o sea, ¿no podemos presidente hacer chistes de la presidenta?
Pues me parece que nos vamos a meter en
Honduras. Y no a tu pareja. Ah, es que tiene ese sesgo sexual horrible. Va, dejemos de fuera a nuestra señora presidenta, me parece correcto.
Es al presidente respecto de Estados Unidos o...
A un presidente.
A un presidente.
Es, por ejemplo, entonces vamos a decirle frases que puedes decirle a un presidente y no a tu pareja, a un presidente.
Frases que puedes decir a un presidente y no a tu pareja. Me parece muy bien. Puedes hacer esa modificación nueva ahí en redes sociales cuando tengas oportunidad. Gracias. Frases que puedes decir a un presidente y no a tu pareja. Es que hay unas horribles, por ejemplo. No, y el próximo periodo va a ser un asco.
Ok. Ok.
Entonces, ¿estás de acuerdo que lo que blindemos, híjole, blindemos al gobierno
frases,
local?
Sí, blindemos, está muy bien, me parece correcto. Yo creo que hay incluso este programa tiene cierto nivel de decoro. Así incluso es. Esta porquería libertina y horrorosa va a evitar a toda costa embarrar de la porquería del top ten del día de hoy a nuestra señora presidenta.
A nuestra okay gran líder. Bueno, esa es Marta de Baile, a nuestra presidenta.
Vaya, güey, por favor. La única autoridad sí, que se sí, respeta sí, es que realmente niveles, en este programa es Marta de Baile. ¿Que la presidenta qué? Ok.
Bueno, pero nos ibas a contar la nueva de Noroñez. Noroñez que no se dio Noroñez, por aludido cuando wey la presidenta dijo que no debían de volar en primera clase. Él le vale madre, él sigue volando en primera ajá clase. Y ahora estrena camioneta de lujo. De una marca pues muy prestigiosa sueca.
A ver, Noroñez, Volvo, ¿no? ¿Le gustan? ¿O es que Saab?
Volvo.
¿Qué
Volvo
es? ¿Qué creo maneja? Que es Volvo.
Volvo eres bueno, y en Volvo te convertirás.
Exacto. Bueno, pues ahí va
vamos
Noroñez.
Vamos a echar un Volvo.
Ahora, me imagino que por ser nueva habrás tenido el cuidado de ponerle una rosita fresita o un Catrín Lavandín, digo, para que no huela a Noroña el coche, ¿no? Sí, un Catrín Lavandín.
Había un perico cotorro también, ¿no? Que...
Sí, había un perico.
No, vainillo, cómo se llamaba vainillo perico, cotorro.
Estaba el vainillo cotorro, el Catrín Lavandín y
rosita fresita, que eran los aromatizantes
de coche.
De taxista aquí en México. Saludos a quienes nos escuchan en su taxi o en su Uber. Bueno,
¿todavía
pues
existirá
sí
el Catrín Lavandín?
Yo sospecho que sí. Noroñez fue captado en un video cuando abordaba una camioneta de lujo padrísima al salir de la reunión que realizó el Consejo Nacional de Morena. Y esto fue lo que tuvo que decir. Adelante.
No me digas que quitan en la pistola Volvo porque la mía lleva como... Sin exagerar, como 4 meses en el taller. Volvo es una marca extraordinaria, pero en la cosa de las refacciones, como vienen desde Suecia, batallan. Entonces, yo tengo un guayita, pero...
Ahí está, ya.
Ah, le prestaron una. O sea,
hace mucho
que
tiene una Volvo.
Es lo que entendí, ¿no?
Sí, está en el taller.
Está en el taller.
Y en lo que llegan las piezas, le prestaron esta para que se pueda mover el presidente del Senado de México. ¿Cuál es el problema?
¿Sabes qué? Yo alguna vez compré un coche francés, no voy a decir la marca. Primera y última, ¿eh? Iba, se descompuso, o sea, de pronto estuvo bien como 2 años y de repente se empezó a desarmar la cochinada de porquería de automóviles que compré. Y todavía me dicen, oh, bueno, lo que pasa, señores, es que estos autos son autos muy finos. No están diseñados para una ciudad como México. Entonces, ¿Por qué
los
coños lo venden si no sirven en esta ciudad de cerro? Regresé.
Sí, sí me acuerdo
a
de ese
el...
carrito que tenías y jalaba durísimo. Sí.
No, no, era un coche deportivo precioso, pero me duró 2 años el gusto. Y de pronto, además, las refacciones, oh, ulala, esto cuesta no sé cuántos miles de pesos y esto. Y se cayó un tornillo, no, ese cuesta como 5,000 pesos porque es finísimo, carísimo de París. O sea, de veras. Horrible.
Oye, y fíjate que una buena noticia en el frente internacional. China confirma planes de iniciar negociaciones con Estados Unidos este mismo fin de semana allá en Ginebra,
bueno,
Suiza.
Vamos a ver si de veras... ¿Sabes qué? Yo espero de verdad que ya Donald Trump ya se trague tantito de su orgullo, porque qué bruto, cómo la ha regado con el asunto de los aranceles. Está metiendo a Estados Unidos en un brete económico espantoso. Entonces ya es momento de que se trague, o sea, que se lama las heridas y que sepa que el mundo no está asustado de él. Se están cagando de risa de él en su jeta.
También, las dos cosas.
Sí, pero en realidad, o sea, el mundo está bien funcionando todos juntos. China, por ejemplo, hay medicamentos en Estados Unidos que no puede producir Estados Unidos, porque ya no existen las fábricas. se va a enfermar un montón de gente por culpa de este idiota. La economía se está yendo al demonio por culpa de este idiota. Y perdón que me refiero como un idiota, es mi presidente, pero pues es un idiota. Y la verdad es que ya espero que se trague el orgullo y deje de hacer tanta idiotez.
Muy bien. Yo estoy de acuerdo contigo. Esa es una buena noticia para el mundo, para los mercados.
Sin duda.
Para la economía en general de todos los países del planeta. Hola. Y casi bueno, todos los individuos.
¡Don Bonilo!
¿Qué usted sí me da gusto saludarlo? ¿Qué tal?
No, o sea, el otro güey se pone muy sonso.
¿Cuándo nos echamos otros pulques? Yo le disparo unos pulques.
¿De veras quiere?
Sí.
Pero nada más que se le quite eso que trae ahí en la frente. La P. Que le salió. Sí, la P que trae ahí roja.
De pulque.
Oiga. Pero ya, dejemos, no ande hablando en público de las fiestas, porque luego todo el mundo...
Yo le quería disparar un pulque, un curadito de longaniza.
Mejor jáleme una babita, ¿no? O sea, jáleme una babita acá para hacer el escorpión. Pero mire, lo que le quería decir...
Dígame.
Es que el favor que nos está haciendo Donald Trump está debilitando el dólar. O sea, de momento y así de bote pronto a México hasta le conviene. O sea, nos están tocando dólares bien baratos. No sé si un peso más fuerte, pero por lo menos de momento el dólar está pues, bien debilitado.
Un poco más debilitado, así es.
Exacto. Entonces, pero para gente como el chaparro este mamón, que gana en pesos y gasta en dólares, ahorita está recontento. O sea, fue al banco y dijo, ¡ah! Ahí tengo unos miles extras gracias a las tarugadas del Tron, ¿no? Pero bueno.
Del Tron. ¿Algo más que quiera decir?
No, nada más que los quiero mucho a todos.
Gracias.
Sí, nos vemos luego.
Le mando besos ahí en la covacha.
Sí, por favor, acá en la mera parte oscura. Bueno, Dios.
Noticia de último minuto, damas y caballeros, salió ya humo de la chimenea instalada en la Capilla Sixtina.
¿Habemos papa?
Hoy inició el cónclave allá en el Vaticano, la elección entre cardenales para seleccionar quién será el nuevo sumo pontífice.
Pero espérame, todavía no sale el humo blanco, ¿no? Apenas salió el humo de que ya inició el cónclave.
No, ya salió humo, pero salió humo negro.
Sí, ¿cómo se llama? ¿La fumata o algo así?
La fumata, efectivamente.
Es una fumata, ¿no? Y entonces sale la fumata constantemente porque prenden para que pues, la gente sepa que todavía no. Y en cuanto sale el humo blanco es que ya estuvo.
Es que se llevan a cabo distintas rondas de selección. A veces es muy rápido. Hay cónclaves que han durado meses y hay cónclaves que han durado un par de días, nada más. En los últimos tiempos han sido breves. En tiempos recientes, perdón. Y efectivamente, tenemos la primera fumata y es humo negro, lo cual significa non habemus papam.
¿Sabase?
¿Es humo?
¿O sabase? La gatita asada.
No.
El humo no es
del cuerpo del papa que lo incineran, ¿eh? O sea, no, para que no
esté. Es humo negro, ¿no?
Carnita asada. Es humo negro. O es humo de manguera.
Es humo de palo, ¿no? Yo creo
también
no de manguera.
Es humo de fierro. Pero bueno, no arde que yo sepa. El metal.
Y así la Iglesia Católica trae al mundo entero. Ay, hay pendientes ahí, hay corresponsales de todo el planeta y todo el mundo alrededor de lo que en la opinión de quien les habla. Miren, es una fantasía. Pero bueno,
es una jalada.
Así es el mundo. Yo no digo, yo no digo que Dios sea una fantasía. Yo pienso que Dios perfectamente puede existir. Pero todo lo que ha organizado la Iglesia Católica no es más que una fantasía, es un mito, igual que todas las demás
bueno,
iglesias.
Mira, si estuviéramos todos, no sé, tan preocupados porque lo que sucede en la Meca o lo que sucede en los templos hindús o lo que sucede en los templos shintoístas. O sea, yo siempre he dicho que si Dios existe es bien hojaldra. ¿Por qué no le dice a los pobres shintoístas que se van a ir todos al infierno por estar adorando al Dios incorrecto? O a todos los budistas, o a todos los, no sé, a los que creen en el palo mayombe, güey.
Pero es que no conoces bien las escrituras. Las personas que obren bien, sean del credo que sean, tendrán acceso.
Yo obré delicioso, súper bien, de un solo jalón. ¿Me voy al cielo? Yo he obrado bien toda esta semana.
Ya te fuiste, al cielo.
Ya me fui al cielo nomás por... Ah, ya me fui. Ese fue el cielo para mí.
Ese fue el cielo.
Haber obrado así de bien.
Es que es muy bonito, la verdad sí, es muy agradable.
Recuerden, bueno, el que obra mal, pues se le pudre. ¿No?
Antes de irnos a corte, les quiero hablar de algo que me sorprendió muchísimo. Falleció hace algunas semanas ya el premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosa.
Ah, sí.
Uno de mis autores favoritos, he leído prácticamente su obra completa, pero yo no sabía de este libro que él escribió. Y me sorprendió.
Es sorprendente.
Muchísimo.
Es realmente sorprendente.
Adelante, por favor, este periodista peruano nos cuenta acerca de la obra literaria
la obra que
de
a él más
Vargas
le gusta,
Llosa.
De Vargas Llosa. Venga.
Adelante.
Murió pues nuestro premio Nobel, ¿no? Condolencias.
Autor de grandes novelas, ¿no?
La ciudad y los perros.
¿Sí?
La casa de la tía Julia. La Guerra de las Galaxias fue un libro que bastante complicado para entenderlo.
¿La Guerra de las Galaxias? ¿La Guerra de las Galaxias?
Sí.
¿Es de Vargas Llosa? No sabía yo.
La Guerra de las Galaxias no la escribió George Lucas, ¿no? La escribió Mario Vargas Llosa, güey. ¿Cómo no le van a dar el premio Nobel?
Luke Skywalker es un nombre eminentemente latinoamericano, ¿no?
Se oye peruanísimo, es quechua.
Peruanísimo. Bueno, es que ustedes no saben, también Vargas Llosa escribió, por ejemplo, el famoso libro Vaquero de la mano de Clint Eastwood. Los dos fueron coautores e hicieron este libro Vaquero, que es un clásico de la literatura mexicana.
De la mano
mexicana.
De Clint Eastwood.
Sí, 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 muy bonito. Y cuando digo de la mano es que agarré estos de la mano porque además eran, no, eran compañeros de pluma.
Qué barbaridad. Bueno, si quieren participar en el Top Ten, que ya saben cómo se llama frases que puedes decir a un presidente, pero no a tu pareja, pueden enviar sus propuestas a través de @lacornetafm. Ya que estamos en esta, si nos están escuchando en una plataforma digital como Spotify y demás, denos seguir.
Seguir.
Se los vamos a agradecer mucho.
Se los vamos a agradecer y se los vamos a agradecer.
No vamos a cobrar ni
todo,
un peso más, eso es una realidad.
Pero en especie, se los vamos a agradecer en especie porque vamos a tener una serie de actividades junto con plataformas, por ejemplo, como Spotify, en las cuales ustedes, los que nos sigan, podrán participar. Sí, podrán participar.
Ahorita
así que ya saben, síganos. Sí, y ahorita venimos, su par de payasos insufribles de confianza. Ahorita regresamos. Mientras, besos y ¡que viva España! ¡Joder! ¡Venga!
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Wow. Fue tan mala la pelea de Saúl El Canelo Álvarez del sábado que nadie habló del debut profesional del medallista olímpico mexicano Marco Verde.
Sí, eso sí estuvo bueno.
No vi la pelea, no vi nada.
La gente estuvo muy contenta con ello. De hecho, lo recibieron aquí en el aeropuerto como un héroe. Pues porque bueno, es una nueva cara del boxeo. Aquí podemos, y perdón que me adelante a tu comentario, pero podemos ver que pues, la carrera del Canelo ya está terminando. De una manera o de otra. Yo creo que esto fue de verdad pésimo para el legado del Canelo, pésimo, pésimo, y para su reputación como boxeador. Esta última pelea fue una basura. Pero ahí estamos viendo a
pero
este señor
80 millones
Verde.
De dólares, ¿tú crees que le importa?
No creo que le importe mucho, la verdad. Bueno, ¿sabes qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque, o sea, ya dinero ya tienes mucho. Dinero ya tienes mucho. Pero pues el legado boxístico, el legado histórico, el legado deportivo, el recuerdo de la gente, yo creo que sí le debe doler un poco el que le hayan corrido toda la pelea. Es que volví a ver ayer en la noche, no me podía dormir, y volví a ver algunos rounds. ¡Qué payasada! Parecía película de esas de Jerry Lewis.
De
que,
Chaplin.
Que corría por
de,
todo
el... Chavo del Ocho. Sí.
No, una basura. No,
como
una
del Chapulín Colorado. Pero además, yo creo que un boxeador, un verdadero campeón con recursos, aunque le corran, lo logra de alguna manera resolver, ¿no? Entrar, atacar, arrinconar en algún momento
el, ¿sabes? Mira,
sus madrazos.
La que le estaba aplicando era correr, y luego tiraba un golpe largo el cubano este y no lo dejaba nunca colocarse. Entonces estaba difícil. Y cerrarle el ring a una persona que pues de plano, no es, o sea, nada más no se está deteniendo ni un segundo a pelear. Cortarle el ring, que es ir esquinando a alguien, es muy difícil si el otro güey de plano no está boxeando, solamente está corriendo. Y es lo que yo vi en esa pelea, solamente estuvo corriendo. No había mucho que hacer. Güey, mejor lo bajas del ring de una patada en las nalgas y ya.
Yo mi güey es correrle a Tyson y Tyson los arrinconaba y los desgraciaba aunque le corrieran y le corrieran.
No, correrle no. Así correr como este, no, güey. Este de verdad fue ridículo, fue excepcionalmente malo.
Pero ya se habló muchísimo de la pelea del Canelo, pero de la de Marco Verde no se ha hablado mucho. Yo no he visto la pelea, pero la voy a ver ahorita en el corte comercial porque duró 44 segundos.
¿Ah, sí? ¿Ganó por nocaut o qué?
Ganó por nocaut a los 44 segundos y pues a mí esto me parece muy bueno, pero David Faitelson dijo que fue una payasada esta pelea. ¿Por qué? Adelante, David Faitelson.
¿Por qué una payasada? A ver.
Dijo David lo siguiente, es que no.
Pero haz voz de Faitelson, güey. Ahí
te voy, dijo.
Deja, encuentro la nota.
Agarra ahí, ¿qué me dice Faitelson? Fue una payasada. Le pusieron un bulto. Ya. Un supuesto boxeador que se encontraron en el vuelo a Arabia Saudita. El boxeo es muchas veces un circo. Entonces, pues, dicen, ya ves que decía que Julio César peleaba contra puro taxista, que el Canelo pelea contra puro bulto.
Pero eso lo dijo uno de sus rivales, Lo del taxista se lo dijo uno de sus rivales. Y el otro día un buen amigo mutuo, el buen Cala, me hizo favor de mandarme el nombre del boxeador. Pero fue su rival el que le dijo, tú nomás peleas contra taxistas en Tijuana. Le dijo, así, güey, vas. Pero yo tampoco vi la pelea del señor Marco Verde. Habría que ver si de plano le subieron. Porque, ¿sabes qué? Un knockout a los 45 segundos sí habla de una disparidad muy grande, a sí. menos de que sea una cuestión así fortuita. Pero, o sea, un knockout a los 45 segundos sí dices, ¿a quién me subieron, no? ¿Qué es esto?
Bueno, pues Marco Verde, medallista de plata en Juegos Olímpicos de París 2024, el año pasado mismo, se enfrentó al regiomontano de apellido Polina y desde que arrancó la pelea desató una ráfaga de golpes precisos y potentes, sobre todo a la zona hepática de Polina, quien visiblemente afectado, pues cayó y no pudo seguir después.
¿Sabes qué? 45 segundos se me hace lo que durarías tú o yo sobre un ring contra Marco Verde. O sea, eso sí me sería lógico. Yo no creo durarle un boxeador de ese, ni 30 segundos, bueno, ni 20.
¿Por más que corrieras como William School?
No, güey. Tengo 55 años. No soy un boxeador profesional. Marco Verde es un campeón.
Perdóname.
Olímpico. Te mata, güey.
En 20 días cumples 56.
56, güey. No, imagínate.
Lo cual te coloca más cerca de 60 que de 50.
Chan, es correcto. Chan. Más cerca del hoyo que de,
sin duda,
hijo, iba a decir
que de la cuna.
Horrible. Del hoyo final que del original. Ya, dejemos esto. Es muy feo. Es muy feo.
Eso hace mucho que lo rebasamos, que estamos mucho más cerca del hoyo final que del original, que me tengo que corrientar. Te acabas de aventar.
Bueno, es terrible. Está más cerca del final que del principio, vamos a decirlo así, ¿no? Ya,
bueno,
para que
por
no
otro lado,
feo.
Se acerca ya. Aquí tenemos, mira, aquí tenemos la narración de la pelea de Marco Verde, los 44 segundos de madrazos. Vamos a ir tantito adelante, mi querido Nuevo, muchas gracias.
No, vamos a oír, son 44 segundos nada más, vamos a oírla, no es ni un minuto. Adelante, gordito.
Qué bien, muy bien tu
aritmético. ¿Qué le tienes, güey?
Venga.
¡Campana, peleadores! ¡A intercambiar golpes! Vistiendo la pantaloneta toda en color negro, tenemos a Marco Verde, el cinturón en plata centellante, mientras que el de Monterrey, Nuevo León, Michele Apolino, apodado el Águila, ¿por qué cree usted? ¡Ay, se nos fue la lona con la primera combinación ahí! Un golpe a la región blanda, no lo resiste.
Primera caída a los 10 segundos.
Ya se levanta aquí.
Bueno, a terminar.
El de Nuevo León.
A la lona con la primera combinación.
Pero todavía no se acaba, sigue.
Hasta un knockout, son increíbles. Descarga la app y descubre por qué. 3-6-5, marca la diferencia, se nos vuelve a ir a la lona. No está funcionando el rival de Marco Verde aquí en Riad y parece que ay, se alcanza a levantar todavía.
Es ridículo.
Y la tercera es la vencida.
¡Qué barbaridad!
Eso se va a pelear, es
cariño. Es ridículo.
100% de acuerdo.
Qué bárbaro.
100% de acuerdo. Regístrate en caliente.mx y recibe $1,000 de regalo.
O sea, ya este güey quiere sacar los anuncios rápido porque ya se acabó la pelea.
Más 330. Exacto. Si apuestas tus 1,000, cobrarías 4,300 pesos. Caliente.
Ya, nos vale madre eso.
Más acción, más diversión. La situación parece ser terminal ya para Michele Apolino. Le vuelven a clavar la mano derecha. Se ve la calidad, la categoría de Marco Verde. No trae rival. Todavía le queda minuto y medio de actividad. Y el tercero sobre la superficie dice no va más.
Da por terminado. Knockout técnico, se acabó. Adiós.
Y mira, es puro audio, pero yo nomás escuchaba. O sea, güey, lo estaba acribillando, güey. Le estaba dando con todo. Bueno, pues. Mírate, yo tampoco pensaba. Oye, lo que sí es que hay en Arabia Saudita en decir, bueno, el boxeo mexicano es una mierda. No, o sea, ¿qué fue esto, güey?
Sí, imagínate el güey que le pagó 400 millones, le va a pagar 400 millones de dólares al Canelo por 5 peleas.
Imagínate
diciendo,
el
¿qué hice?
Príncipe Saudí. Sí, el príncipe saudí acá que invitó a sus amigos a ringside y se gastó no sé cuánto y vendió halcones y camellos y Ferraris. Y
es la pelea más aburrida de los últimos 40 años.
Pitera. Esto que acabo de oír fue una pelea pitera. ¿Cómo puedes bajar a alguien a la lona con la primera combinación? O sea, las primeras combinaciones son de exploración, de a ver para dónde se mueve este güey, o sea, de veras. Pero bueno.
Muy bien. Bueno, en otro orden de ideas, el año que viene se llevará a cabo el Mundial de fútbol en tres sedes, Canadá, Estados Unidos y México. Y el día de ayer el presidente Donald Trump estuvo hablando al respecto.
¿Qué tal?
Dijo que está muy emocionado, muy contento de que vienen a jugar soccer o bueno, fútbol.
Lo que dijo, no vayan a quedarse más tiempo del que les permite su visa porque los voy a... No, es increíble que su gobierno sea expresado así, güey.
Eso lo dijo el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance.
Pero muy mal, güey. El pinche J.D. Vance ese que también es una basura.
A ver, espérate. Trump estaba hablando de la derrama económica que va a traer para Estados Unidos, de la visita de tanta gente de todo el planeta que viene pues, a un evento mundial, pacífico, todo lo bonito y serán bienvenidos aquí en Estados Unidos. Le pasan el micrófono a J.D. Vance, al vicepresidente. Qué bueno que vengan, pero en cuanto acabe el mundial, por favor, se van a sus casas o se las van a ver negras aquí en Estados Unidos. ¡Gatumá, de veras! ¡Qué grosero!
Ahora, ¿nunca has visto cuánto rímel se pone J.D. Vance?
Sí se pone rímel.
Parece muñeca, güey. Parece, ¿sabes qué parece? No. Bueno, decían que a él le gustaban los sillones, que de joven tenía un gustito ahí raro por los sillones, por copular con los sillones. Una cosa rara. ¿Qué?
Eso puede ser basura política, fake news de la oposición, ¿no? De los demócratas. Pero bueno, a mí no me importa la vida sexual de J.D. Vance, eso me tiene sin cuidado. Lo que sí me llamó la atención fue la grosería. Pero luego me quedé pensando, esto no es tan grosero en Estados Unidos. Porque yo en alguna ocasión o algunas ocasiones he sido invitado a eventos en Estados Unidos, a fiestas, reuniones, en donde te dicen, te veo a las de 9 a 11. O sea aquí en México nunca te ponen un límite. Pero sí, claro, nos vemos a las 6, de 6 a 8.
Y fíjate, pensando en nuestra última fiesta, a lo mejor no es mala idea.
Eso es lo que debíamos haber hecho, güey.
No, a las 8, 9 de 2 de la tarde a las 9. Ya,
pero tú que vives allá en Chicago,
todavía estaba todo más o menos bien.
Que conoces muy bien a la sociedad norteamericana, pues esto no es algo nuevo. Seguramente te ha pasado que te dan invitaciones con fecha o con hora de salida también.
Sí, y te voy a decir una cosa. Un tipo estuvo viviendo en Seattle, Washington, y me acuerdo que me chuleaban mis fiestas para niños. Acababa de nacer mi hija más chica y tenía yo a mi otra hija que tenía en ese entonces muy poquitos años. Y mis fiestas infantiles eran un hit. Porque no había nada más pastel y galletitas para los niños. Había cerveza fría para los invitados adultos, algo de comida de adulto. Entonces, todo el mundo me decía, ¡qué bárbaro! Las mejores fiestas de cumpleaños de niños. Y le dije, es que soy mexicano. O sea, he ido a tantas fiestas aquí que hay pastel para los niños y refresquitos, güey, y gorritos. Y son de 2 horas y luego se largan además. O sea, no me ofreces nada de comer ni nada de tomar. Y luego te vas cuando te digo, se me hace una grosería, güey. Entonces creo que eso es algo que debemos aportar como cultura a Estados Unidos, ¿no?
Bueno, pero también tiene lo suyo, ¿no? Y si hubiéramos hecho eso...
No tiene lo suyo, es una grosería. ¿Qué estabas haciendo que ni atención me estás poniendo, güey?
Sí, te estaba poniendo atención, que cuando tú ya haces tus fiestas y tienes fiestas infantiles con cervezas...
¡Comida para los adultos!
Nadie se quiere ir. Pero es una
cuestión cultural. ¡Comida para los adultos!
Allá es así. Sí. Y me estaba escribiendo Sofía diciéndome, a mí me dijiste que así va a ser, que ibas a estar de vuelta a las 8.
Bueno, pues a ver si te pones a hacer el programa de radio mejor, güey.
Te estoy escuchando, te acabo de decir exactamente lo que dijiste.
Ok, está bien.
Entonces, considerando que los gringos tienen esta costumbre, pues no es tan grosero lo que dijo J.D. Vance, de que vienen al mundial pero se largan
Es una grosería y es un grosero J.D. Vance y es un torpe, es una nacada lo que pasó,
y fornica con sillones.
No hay manera de defenderlo.
¿Sabes cómo si te oigo?
No hay manera de defenderlo, güey. No la hay. Y Sofía, por cierto, si nos estás oyendo, una disculpa. El güey se volvió loco. ¿Yo qué? Pero bueno, ni modo.
Gracias, guapo.
¡Exacto!
Gracias.
¡Ponte a trabajar y deja de estar! Saludos. Qué mujer tan paciente, de verdad.
Sí, no, de verdad. Estoy agradecidísimo a la vida y a ella misma, porque qué paciencia y qué... No la merezco.
Pero la cara cuando te llevaron, yo pensé que te iba a tirar al borde de Sociaca, güey. O sea, dije, ya no lo voy a volver a ver. Lo va a ir a tirar por ahí a una coladera, güey.
¿Qué es lo que me merecía? Pero bueno. Eso en cuanto al Mundial de allá de Estados Unidos. Y México tiene una buena selección. Como siempre, rumbo a los mundiales, nos podemos empezar a ilusionar. Los seleccionados hacen sándwich, hacen miles de comerciales, venden estampitas. Y quién sabe qué pase a la hora de la hora. Yo creo que va a pasar lo mismo de siempre. En esta ocasión yo creo que sí vamos a pasar al quinto partido, porque son como 48 selecciones las que...
Bueno, ojalá,
48
¿no?
países.
Por lo menos.
Entonces habrá más rondas. Pero ¿qué dice el gran futbolista mexicano Raúl Jiménez, que está atravesando un momentazo, y lo cual me da muchísimo gusto después del terrible accidente que tuvo?
¿Con quién juega Raúl Jiménez, perdón? No me digas que con la América.
No, con la selección. Fingers, ¿en qué? No está en México Raúl Jiménez. Creo que está en el Porto, ¿o dónde está?
No, está en Inglaterra.
¿En Inglaterra?
Ahorita le digo, en okay. Los Wolves, creo.
Ah, exacto, sí, sí, el Wolverhampton.
Wolverhampton, ok. Eso.
Bueno, pues Raúl Jiménez dio esta declaración acerca de si nos podemos ilusionar o no los mexicanos con los resultados de la selección el año que entra.
El tema es cuando lleguen selecciones con mayor fútbol que Panamá, Canadá o la propia Estados Unidos. ¿Vamos a tener con qué competirles?
Yo creo que sí. Si volteas a ver a los jugadores que... Pues en esta última fecha FIFA que jugamos esa Nations League, creo que se tiene una buena base, una calidad que puede hacer ilusionar a los a los mexicanos y que se puede seguir aprendiendo de todo lo que hemos hecho.
¿No es esto chorizo del de siempre? ¿No es esto la longaniza que siempre dicen los futbolistas y comentaristas? Sí, ay, ya está, me suena que ya lo oí, la verdad, pero quiero pensar que sí hay manera. Mira, por lo menos por lo que dijiste tú, o sea, haciendo cuentas de que va a haber más partidos y demás, que sí lleguemos al quinto partido, para que se haga la mística, ¿no? Yo no sé qué pasa con la selección de fútbol mexicana, yo no sé nada de fútbol, pero... siempre la cara, o sea, y empiezo a ver el partido y me emociono, y ahí están las aceitunas y las carnes frías y el vinito, todo muy bien, y por ahí de la mitad del partido se les va el carajo todo por güeyes. ¿Por qué pasa? No lo sé, pero así lo he visto una y mil veces, una y mil veces. Digo, todavía me acuerdo de mi jefa. Bueno, en el mundial pasado, que ya estaba así con el oxigenito y todo, yo dije, y otra vez, y nada más lo habías abajo del oxígeno. ¿Tu jefa? ¿Qué bola de pendejo? ¿Qué bola de pendejo? Porque sí, güey, ponen de malas. ¿Qué razón tenía? O sea, de veras.
Bueno, nos están corrigiendo, ya ves, son buenísimos para corregirnos en redes sociales. Que Raúl Jiménez juega en el Fulham allá en el Reino Unido, en la Premier League.
Está bien. No importa, ya, la cosa es que juegue en Inglaterra y no en México. Y además el nuevo... O sea, de buena gente, no sé cómo te llames tú que estás criticando, aventó ahí un equipo inglés, el único del que se acordaba, el Wolverhampton. Tenías que salir a criticar. No puedes dejar al nuevo ser. Además, ya saben que esta sección deportiva está llena de errores, de cifras que no existen, de comentarios de gente que no sabe nada. O sea, yo hablando de box, por favor, güey, de veras.
No de fútbol.
Por ese, exacto. Hasta parece que no saben a quién están oyendo, pero bueno. Ni modo.
Oye, bueno, el punto es que tenemos o no tenemos selección, ya lo veremos el año que viene.
Todavía no.
Habemus papam, todavía no.
No.
Ya lo tendremos más adelante. Pero el día de hoy se enfrentan en el primer partido de Liguilla, en el partido de ida, América y Papachuca. Todos somos tuzos.
Yo creo que sí debe de ganar la América, no sé. ¿Cómo la ves, Fingerella del espacio? Hoy sí, ¿no está Fingers? Bueno, ¿tú cómo ves, Nuevo? ¿Sí crees que gane la América o no?
Es el eterno, bueno, el moderno eterno rival a superar el Pachuca, ¿eh? Yo creo que se la va a pelar.
Yo también tengo una esperanza de que el Pachuca deje fuera y les quite, les cierren el hocico ya y que no haya
que
un
tetracampeonato. Nada más por haberlo verbalizado, Che Nuevo y Che Eduardo, se la van a pelar. O sea, solamente por haberlo dicho. Es como cuando vas en el periférico y dices, oye, hoy como que no hay tráfico, y en la siguiente curva se frena y estas horas. Nunca se dice. Entonces, ahorita que ya lo verbalizaron, ya lo echaron a perder, gana América, América y ya.
Bueno, y no solo juega el América, el día de hoy también se llevará a cabo el Monterrey contra Toluca. Okay. ¿A quién le vas? A mí me da igual quién gane, que pierdan los dos.
A Toluca.
A comer chorizo.
Y le mando saludos a toda la gente de Monterrey, que parece que no nos quieren tanto allá como aquí, pero bueno, no importa. Creo que en Toluca nos quieren más que en Monterrey. Creo. No sé.
No lo sé.
Ya ves que Adrián Marcelo dice que somos todo lo opuesto a los regios.
No sé de qué manera.
Porque somos lo opuesto a los valores regios.
Somos parecidos en muchas cosas, ¿no?
O sea, yo nunca le di a mi prima, eso sí, pero... yo no creo que seamos tan distintos. Oye, nosotros somos, yo soy bien generoso. No, la verdad, yo conocí no estoy bien así. Primas. Tú te quedaste con las ganas de la prima, pero mía. Pero bueno.
Pero de la tuya, no de la mía.
De la, sí, no de la tuya, ¿no? Es que la cosa de las primas a mí nunca me llamó la atención.
Bueno, yo y un comentarista.
Doctor de niños, ¿no? Pero.
Eso está bien. Un comentarista de ESPN afirma que él puede meter a Chivas a la liguilla si lo eligen como director técnico.
Te cae, claro. así. O sea, yo podría ser aquel que por la noche. Pues no
pero
sé.
Bueno, ¿y quién es un comentarista eso? De ESPN, pero también es Mario Carrillo, que ha sido entrenador, bueno, director técnico de muchos equipos en el fútbol mexicano. Bueno. Adelante, don Mario, lo escuchamos.
Mario, puede ser, señor. Tú, sí. ¿En qué lugar pondrías a Chivas?
6.
Este mismo plantel.
El mismo.
Ok.
Pues bien, me gusta.
No tengo ninguna duda.
Sí.
Mi única pregunta es, ¿cómo? Por ejemplo, ¿qué harías que no hicieron los técnicos que estuvieron? ¿Con el mismo plantel?
Con el mismo plantel tienes que ir a lo futbolístico. Porque al margen de esto, lo que le hace falta es un grandísimo...
¿Qué coños me vale madre, que ir a lo futbolístico?
Ya dijo el güey que sí, que lo metería a la selección, a la liguilla.
Tienes que ir a lo futbolístico. ¿Qué carajos quiere decir si estamos hablando de fútbol? No, mejor vayamos a lo reporterístico, de repostería. Güey, ¿qué sandez es esa?
Ah, se puede hablar de lo económico también, ¿no?
Vamos a lo beisbolístico, ¿no?
De lo mercadotécnico, mercadológico.
No, vamos a lo futbolístico.
De lo psicológico. Vamos a lo futbolístico. Pues, sí, entiendo lo que está diciendo. Pero ya me dio hueva seguirlo escuchando. Prefiero escuchar a Alexis Vega cantando.
Lo tenemos cantando además con mucho sentimiento. Mucho sentimiento. Estaba en los vestidores. Y se pone muy acá y golpea el agua. Y miren, escuchen, esto sucede en un vestidor.
De que a Alexis le gusta mucho la fiesta y después de escuchar esto me parece que es fácil de creer.
Que así es.
Adelante, Alexis.
Ok, se ve que hay gusto por el por la celebración, ¿no? Sí, sí lo oigo.
Se siente ese gozo tequilero.
Se siente que le gana la risa, la verdad. Así como a uno. Porque a mí sí me gana la risa, ¿no? La verdad. Y creo que al muchacho también. Y me parece muy bien, además de todo, que se divierta, que se entretenga.
Muy bien.
Y bueno,
por otro lado, Cuauhtémoc Blanco.
¿Hasta aquí llegamos o ya?
No, déjame nomás esta nota que me encanta. Cuauhtémoc Blanco, uno de los mejores futbolistas que ha tenido México. También muy polémico, querido y odiado por mucha gente. Aquí no quiero hablar de su carrera política, nada más de su carrera futbolística, que me parece es gloriosa, sensacional. Bueno, pues en el Mundial del 98 en Francia, hace 27 años, Cuauhtémoc Blanco se aventó un golazo contra Bélgica, de verdad que queda para los anales de la historia y que hizo vibrar a un país entero. Aquí tenemos a Cuauhtémoc hablando acerca de ese golazo con tantos años a la distancia. Venga.
Mira, fíjate que ese gol, yo que es la inercia de la jugada, güey. Porque si yo me puedo quedar centros y centros y no lo hago, güey. O sea, no lo meto. Fui la inercia de la jugada, me aventé y fue gol.
Aparte con la puntita.
Ya ves que hay güeyes que te dicen, no, sí, no, es que así le intenté en el centro. No,
siempre me sale así.
Yo les digo, no, pues fue un pinche churro, fue la pinche inercia de la jugada.
Totalidad, o sea, se conjugó todo, también un centro así.
Inercia, güey, de la jugada.
Sí, güey, o sea.
Pues muy bien.
¡Pinche churro!
Bien. Bueno, pues también sucede, ¿no? O sea, también uno de pronto hay esas afortunadísimas casualidades que pues, lo haces y no supiste ni cómo. Está bien, y me gusta que lo acepte además. Está bien.
Sí, como el Chicharito también, que ha metido goles con hasta con el glande.
Imagínate, cuando escriba sus memorias de la política, cuando nos diga la verdad de varias cosas. Ya dijo la verdad del fútbol, ahora yo quiero las verdades de su carrera política.
¿Tú crees que haga eso?
La verdad.
Que deje unas memorias póstumas como las de Gonzalo N. Santos, un político mexicano que bruto, dejó unas memorias horribles, interesantísimas.
Cosas horrorosas, contando crímenes todo. Y horrores.
Sí, cómo todo. Él mataba gente, él personalmente, y sus pistoleros, y cómo había que llevar a la raza. Una cosa,
o sea, pero con nombres y todo. Yo me cargué a este y lo maté por esto, y luego mandé a matar al otro, y bueno.
Y dejó todo escrito, pero lo publicó de manera póstuma, ya que no estaba por acá.
No es mala idea, ¿eh? O sea, dejar un desmadre horroroso. Ya te fuiste, pero que siga la fiesta. Que sigas.
¿Tú qué vas a contar si lo cuentas todo?
Son memorias de un imbécil, güey. Nada más voy a contar con lujo de detalle en mi libro Memorias de un imbécil. No, no he contado todo, 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 güey.
No, todo no. Todo no.
No, todo no. Pero o sea, por poquito. Hay muchas cosas... O sea,
hay muy pocas, güey. No. Tu pecho no es bodega.
No, no, no. Hay, o sea, hay muchas cosas que no he contado y que no contaré. Es más, ayer te negué un cuento, güey.
Sí, cierto.
Te negué un cuento y no puedo.
Un chismazo prometí, y me dijo, no, no te lo puedo contar porque prometí no contarlo.
Prometí se crecía. O sea, me contaron una cosa chismosísima, y sabrosísima.
Me caíste en los huesos, pero respeté tu postura.
No la puedo contar, güey. Pues es que no la puedo contar porque se me pidió expresamente, no vayas a contar esto, pues no lo cuento.
Eres
ya.
Un hombre de palabra.
Entonces, ya muerto, palabras, contaré palabra, todo. En fin. Contaré todo.
¿Sí?
De manera póstuma. Todo, se sabrá todo y me llevaré entre las patas a varios.
Entonces tengo que hacer un esfuerzo por no morirme antes que tú. Así será.
Exacto.
El top ten del día de hoy se va a llamar... Frases que puedes decir a un presidente, pero no a tu pareja.
Ojo, a un presidente hombre. Frases que puedes decir a un presidente y no a tu pareja. Puta, pues ya nomás faltan 4 años para que se ponga un poquito mejor el panorama, espero.
¿Qué gente es esta? Humberto García manda. Frases que puedes decir a un presidente, pero no a tu pareja. ¡Ingas a tu madre! Así.
Frases que puedes decir a un presidente, pero no a tu pareja. Pues los datos de aprobación van a la baja, ¿eh? Muy mal desempeño. Yo creo que tendría que haber una mejoría. El pueblo no está contento. Sí, oye, hablando de nacos, señor Naco.
Saludos a los héroes de Nacosari.
Les recordamos que tenemos ¿cómo se llama? La correta extendida acerca de la nacaes, de la naquez, que es ser naco, con Sergio Arau y Luyuyuy de Botellita y con Julio Patán y bueno, sus nacos de confianza, el señor Videgaray y un servidor. Y se puso buena la plática.
Está divertidísimo.
Está bueno.
La corneta extendida en Amazon Music exclusivamente. Bajan la aplicación que es gratuita y también el podcast es gratuito, a diferencia de otros. Y se llama, si no mal recuerdo, nuevo de Nacos y Patanes.
Plática de Nacos y Patanes.
Plática de Nacos y Patanes. Plática. Con Julio Patán y con sus nacos de confianza, el señor San Cristóbal, un servidor, y Sergio Oral, el Uyuyuy.
La verdad nacos. Es que se puso... Así gracias, es, sí. Bueno, nosotros chido. Vamos y venimos con más de este programa, que es para nacos, ¿no? ¿Para quién es, viejo pedorro?
Nacos.
Exacto. Ahorita venimos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Tu sección favorita, Saquita Precioso, donde nos metemos en la vida de los demás y opinamos como si fuésemos gusanos que se dedican a
somos
chisme del espectáculo.
A comer el detrito, es lo que hacen los reporteros de espectáculos, que bueno, pues ni modo, ¿no? De algo tienen que tragar, porque sí tienen hambre. Pero bueno, resulta que la talentosísima... Pues de algo tenemos que tragar todos, güey. Nosotros aquí pues, decimos estupideces, ¿no? Pero bueno, Eiza González, esta mexicana exitosísima, muy guapa, súper talentosa, gran actriz de verdad, y no lo digo nomás de dientes para afuera, porque le he visto
unas actuaciones
espectaculares a Eiza González. Que además de todo pues ha conquistado ya Hollywood de manera inequívoca, porque ya ha estado en series, en películas, tiene un inglés además de todo impecable.
Perfecto.
Perfecto, perfectísimo. Y bueno, pues lo ha hecho muy bien la actriz y modelo mexicana Eiza González. Ahora acá para los titulares, porque al parecer, y a ti que te gusta mucho el tenis, pues anda con un tenista, Grigor Dimitrov. Y ese güey que es. Platícanos tantito de Dimitrov.
Fíjate, Dimitrov
actualmente... ¿Es Dimitrov y Medvedev? ¿O sea, es muy alto?
No. ¿Tú,
está muy bien dotado?
¿Has visto jugar a Dimitrov en alguna ocasión? Porque ha venido varias veces al Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco. Ajá. Y Dimitrov, además de que es un tenista top ten, creo que está ahorita como en el tercer lugar del ranking mundial o algo así, no estoy seguro, tiene fama de ser el jugador de tenis más guapo del circuito.
Ah, sí, es el jugador de tenis más guapo.
El rompecorazones de la ATP es el mismísimo Grigor Dimitrov, el búlgaro, que además ha tenido muchas novias muy famosas, entre ellas, ¿cómo se llamaba la rusa esta, altota? Sharapova, María Sharapova fue novia de Dimitrov. Serena Williams, la mismísima, la más grande ganadora de todos los tiempos, también fue novia de Dimitrov.
Ahora, Serena Williams no es la más guapa de todas. Sharapova sí.
Bueno, eso es cuestión de opinión.
Muy famosa tenista, ¿no? Digo, no, yo nomás digo en cuanto a así a super belleza física, pues no, a mi gusto no tanto, pero bueno, no importa. Y ahora anda con Eiza González, al parecer.
Al eso parecer.
Es lo que dicen las malas lenguas. Ajá.
Entre muchísimas otras. Entonces,
ay, entre no, muchísimas pues, otras.
Suertudota, ¿verdad?
Suertudote Dimitrov, güey. O sea, porque Eiza González, además de ser una gran actriz, es una mujer espectacularmente bella. Es muy, 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 muy guapa. Entonces, pues,
De acuerdo.
Y además de todo muy talentosa, entonces, pues, bien por ellos. Al parecer, todo el mundo está muy interesado en esto.
Oye, ahora, y Eiza también ha tenido ahí varios romances famosos.
Pues ¿no? Nada más, ha sido vinculada con Timothy Chalamet, este jovencito que ya en todo sale y que lo hace bien también, con Jason Momoa. Bob Dylan. Sí, y ¿sabes qué? Me gustó esa película de Bob Dylan, la neta, sí me latió, se me hizo buena.
A mí la película me dio un poquito de flojera, me encantó la música y me encantó la interpretación de Timothy Chalamet de Bob Dylan, me pareció sensacional.
Sí, porque te cae mal, güey, es de huevísima, y creo que Bob Dylan sí es de huevísima. De mega sub siempre fue, entonces yo creo que lo hace muy bien el señor Chalamet, la verdad.
Y también se ha vinculado a Eiza González con Jason Momoa.
Wow.
Wow, ese tampoco wow. Es feo, ¿no?
Jason Momoa, pues no,
Aquaman.
Es como todo, es grandotote. Ese creo que le superaguada el calzón al Iniesta.
No, bueno, no me sorprende. Pero pues bien por Eiza González y como bien dices, mejor por Grigor Dimitrov.
Yo creo que sí.
Pero esto pues no está confirmado, ¿no? Solamente luego, se les vio caminando de la mano por las calles de Madrid.
Ay, qué bien, qué bonito.
Allá, ese se acaba de
¿por qué nos
a cabo
importa esto?
Porque es Eiza González, güey. Es una de las grandes figuras del cine nacional.
Mira,
internacional,
me da más risa esto.
De Hollywood.
Me da más risa esto. Ubicas a Laura Flores, ¿no? Actriz
claro,
mexicana.
La conozco personalmente.
Sí, muy buena gente. Muy guapa y ti pasa. Bueno, pues resulta que Laura Flores no entiende bien el concepto de ser cougar, ni del colágeno. No entiende nada. Porque fíjate, tuvo una plática, la entrevistaron para un programa de televisión. Y habló de que ella es la cougar de Lalo Salazar. A ver,
cougar
adelante,
rápidamente. Cougar se le llama a una mujer ya de edad avanzada o que anda con un alguien mucho más joven.
Sí, esa pero Lalo cougar, Salazar, ¿no? Güey, Lalo Salazar.
Creo que no le lleva un año, bueno, Laura, a Lalo.
Vamos a ver, entonces, a escuchar, pues, a
sí,
Laura.
Mejor, venga. Mejor.
O sea, pero empezaron a andar como en cuánto tiempo, Laura, ya en serio, como en una semana.
Sí.
No juzgo, pero una semana.
¿Qué no ves que me queda más pasado que futuro no. A mi hombre?
Cierto.
A los dos.
Soy su cougar, él lleva un año.
Ya, ay, ya, sí, pero ve que cougar, Salazar, no manches. Y te ves más grandecito tú. Te ves más grande. Lo queremos, pero se ve más grandecito.
Le dijeron ruco a Salazar. Yo estoy de acuerdo.
¿Eh? No le dijeron ruco, le dijeron que se ve jodido.
Y ruco.
Eso, bueno, sí.
Está bien.
Entrado,
o sea, yo
en
me
años.
Veo ruco y jodido.
Pero yo no veo viejo a Lalo Salazar. Digo, hace mucho que no
viejo
lo veo.
Viejo no. También. No, es que ya también a los 56 años, ya para que veas a alguien viejo, tiene que ser un anciano, güey. O sea, tiene que ser un anciano acá ya de 80.
Un pinche carcamán, sí. Un dinosaurio.
Sí, sí, sí. O sea, yo cuando se muere alguien de 80, digo, ¿pero por qué tan joven?
Claro.
O sea, siento feo, güey.
Sí, sí,
la
sí.
La flor menos, de la vida.
Menos de 90 se me hace un robo.
Sí.
Hoy en día.
Bueno, pues ahí tienen. Entonces,
pero no
entiendo
ahí la
Laura
cosa.
Flores.
No quedó ahí,
¿no?
La cosa,
o sea,
porque Lalo Salazar, al parecer, no es muy observador. Raro en un periodista.
Pero fíjate porque nada más cómo la riega Lalo Salazar. O sea, porque ella va en un coche y le está diciendo, a ver, ¿qué me hice? ¿Me notas algo diferente? ¿Qué me hice? Y Lalo Salazar atina, no. Pero después la riega horrible. La riega venga, horrible porque Lalo, yo lo quiero mucho, pero es bien teclo. Adelante.
Entonces, hay algo diferente en mi look que Lalo no se da cuenta cuál es. ¿Tú sí te diste cuenta cuál es el cambio en mi look? O sea, ¿cuál es el cambio?
El color de pelo.
¿Ya acertaste, mi vida?
El color de pelo.
Ay, qué lindo, sí se dio cuenta. Se tardó, ¿eh? Ya pensaba yo que eras daltónico.
Mira, bien la real.
No, el color, estás bien bonita.
¿Sí? ¿De qué color es, amor?
Como naranja.
Ya vale, gorro. Sí, dice cobrizo, mi amor. No soy una mirita, caray. ¡No manches!
Ahí está. Como Donald Trump. ¿A qué mujer le gusta que la comparen con Donald Trump, Salazar? Por favor. Ay, ¿en qué momento se te ocurre decirle a tu novia, Laura Flores, que se parece a Donald Trump, güey?
La guapísima Laura Flores.
Uno de los seres más deleznables y repugnantes, además físicamente, ¿Laura Flores? Que existen. No, Donald Trump, güey.
Ah, me confundí.
No, ¿ves? Por eso no se dicen esas cosas. Porque cualquiera podría confundirse, no.
No, ¿cómo voy a decir confundir que Laura Flores,
Flores es deleznable y repulsiva?
Ah, eso no. Pensé por un momento.
No, Laura Flores es guapísima y lindísima.
Que estabas diciendo algo horrible.
Repulsivo tú con estas dudas, güey, que le metes a la gente.
Mira, esto es para ti.
Qué mal. Qué esto, mal, todo qué mal, güey. ¿Cómo podría yo haber dicho algo así? Justo la estoy defendiendo del comentario de Lalo Salazar.
Es que los Lalos somos unos asnos.
Ya lo vi.
Bueno, Espinoza Paz. Espinoza Paz me parece un cantante y compositor sensacional. Además es un güey que tiene mucho carisma, es muy simpático. Y de pronto, a medio concierto, se descompuso el piano. Y lejos de ponerse así bien punk, Espinoza Paz, y aventar el micrófono, enojarse, y regañar gente, como hacen otros cantantes o han hecho en algunas ocasiones otros cantantes, Espinoza hizo esto y me parece que se la sacó. Adelante.
¿Se la sacó?
Hoy.
¿Por qué se descompuso? Si aquí está la gente esperando su canción.
Está improvisando sobre el piano.
Esa canción que nos hace sufrir, que nos hace llorar, que nos hace recordar a su ex. Y lo quiero buscar otra vez.
¿Qué es esto, güey?
Se descompuso el piano.
La verdad es una basura su canción improvisada, ¿eh? Es una porquería. O sea, ¿qué quieres? ¿Que le aplauda? ¿Que le haga un corrido? Es una cochinada.
Sí, yo difiero. Se vio amable. Le regaló un momento y una sonrisa al público en lugar de ponerse ahí a correr gente y a despotricar.
La verdad, a mí nomás me dio hueva, ¿eh? Su canción improvisada. Pero bueno. Ni modo, así soy yo. Soy una persona amargada y llena de hiel.
O sea, nada. ¿Qué te digo? Efectivamente, vaya. Finalmente lo reconoce. Reconocerlo es el primer paso, ¿eh?
Así es.
Después
lo
ya
reconozco.
Tenemos que ir juntos a doble A. Lo que tenemos yo, ¿sabes que hacer?
Creo que ya es urgente, de hecho. Yo creo que ya llegó ese bello momento en esta vida. Pero bueno.
No te vaya a dar cirrosis hepática, alcohólica.
Fíjate que de todas las cosas que me podrían preocupar, esa es la que más me está preocupando ahorita. ¿Cómo estará mi higadito, güey? Se me hace que esté encebollado. Yo creo que sí tengo que hacer algo al respecto, ¿eh?
Imagínate, ¿con quién voy a tener que hacer este programa? Si no, tengo que internar o algo
sí,
así.
Sí, o sea, porque mira, tonto ya me quedé hace mucho tiempo y parezco.
Pero eso es bueno para el programa. ¿No?
Eso está bien para el programa, pero el asunto del hígado sí me tiene preocupado. Se me hace que... De hecho, me compré unas pruebas de salud hepática que voy a empezar a hacer ahora que regrese a casa.
¿Ah, sí? ¿Y
que las haces tú solito en tu casa? Pues haces una muestra de ciertos líquidos que salen de tu cuerpo. Y te dice el test, ¿qué tan borracho has sido? Entonces voy a ver cómo andan mis enzimas hepáticas y veré, y tendré que tomar decisiones al respecto. Es que el negocio de la coctelería no me está haciendo bien físicamente, ¿ves?
No, eso es además,
el hotel le sirve un Negroni, Eduardo, y dice, güey, esto parece un vaso de Jamaica, que eso es un Negroni doble, güey, ¿qué tiene?
No pude, estaba demasiado...
Y se me acabó bien rápido, me tengo que servir otro. Estaba muy rico.
Bueno, damas y caballeros, tenemos Top 10 el día de hoy, por supuesto, como todos los días. Y se va a llamar frases que puedes decir a un presidente, pero no a tu pareja.
Mande las suyas @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. Frases que le puedes decir a un presidente, pero no a tu pareja.
Viejo guango.
Si tu pareja es un viejo guango, pues ya ni modo. Ahora, frases que le puedes decir a un presidente y no a tu pareja. Pues yo la verdad no voté por ti, ¿eh? Yo quería la otra. Ok.
Frases que le puedes decir a un presidente, pero no a tu pareja. La próxima va a ser puro dedazo, ¿eh?
¡No!
Nada más.
Bueno, mande lo suyo y nosotros volvemos. Esto es La Corneta. ¡No se muevan!
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Queremos hablarles de una cuestión que yo siento es un miedo
busca
universal.
De terror.
Universal. Para pues todos los seres humanos. Y les voy a decir por qué todos. Porque a nadie le parece buena idea, ni un escenario agradable, el caerle a tus papás cuando están teniendo sexo. Y verlos teniendo sexo.
No,
y para
no,
los, no, no, pero... y para los que tenemos hijos, que te caiga tu hijo o tu hija teniendo sexo en la casa. Y digo te caiga porque te sorprende, ¿no? O que te oigan siquiera. Pues es un tema, digamos...
Estás tú desnudo.
Sí.
En el caso de que eres hombre o que seas hombre, pues tienes una excitación visible.
Exacto. Y en el caso de que seas mujer, te estás comportando como un animal salvaje, gritando, lamiendo y pidiendo más. Esto es el caso de los dos, no solamente de la mujer. Pero, a ver, vamos por pasos.
Si hay un tema en el hombre que es más difícil de ocultar, ¿no?
Pero vámonos por pasos, notorio. Porque yo la verdad es que pues tengo dos hijas y sí, alguna vez, pues, es más... Alguna vez pues, me abrieron la puerta, ¿no? A la mala, nada más que era muy, muy chiquita una de mis hijas. Y pues, sí, no estábamos en la parte más álgida del asunto, ¿no? Apenas, o sea, nos hicimos como que estábamos viendo una película y entonces, pues, tuvo que poner la cabeza y el pelo sobre la parte visible de mi excitación y seguir viendo la película. Ay, perdón, déjame, nos tapamos tantito.
Y la película no era porno, era una película normal.
No teníamos ni la tele prendida, y es lo que nos dijo la niña chiquita, pero la tele no está prendida. No, es que la íbamos a prender justo ahorita, pero a ver, ven, a ver, súbete tantito aquí con nosotros a la camita, tantito. O sea, porque siento yo que pues debes de hacerlo lo más natural posible, creo. Pero
muy bien,
bueno,
muy bien.
Hay otras situaciones terribles, güey.
Un terapeuta y neurocientífico dice... que qué es lo que hay que hacer, porque esto probablemente le suceda a todo mundo. Lo primero es no te apaniques. Primero que nada, tranquilo, haz como si nada, como que la Virgen te habla. Y si es muy pequeño el niño o la niña, pues lo más probable es que no se dé cuenta de lo que en realidad estaba sucediendo.
Pero fíjense, aquí viene una cosa que no deben de hacer nunca.
Sacar al niño a patadas.
Decirle, niño, cierra la puerta. Porque entonces el niño se asusta y no entiende... Y piensa que hizo algo malo. Y ahí es donde viene el error, porque entonces el niño empieza a asociar...
O que tú estabas haciendo algo malo.
Exacto, empieza a asociar el sexo con una cuestión de culpa, una cuestión que es mala, que es fea. Ahora, esta fue una que me pasó a mí. Otra ha sido que nos vinieron a callar, güey. O sea, nos vino a tocar la puerta...
Ya más grandes.
Sí, ya más grandes. Oigan, los oímos hasta allá abajo. Y pues bueno, pues váyanse al sótano, sálganse a pasear. Porque, pues sí.
Es que así es la vida, ¿no? Te pasas tu juventud escondiéndote de tus padres y tu edad adulta escondiéndote de tus hijos.
De los hijos, güey.
Para todo, para el trago, para la fiesta, para las drogas.
Exacto. No, estoy borracho, niño. ¿Cómo crees? No, es como crees, por favor. Claro. Pero, entonces aquí.
La recomendación es la siguiente. Lo primero es decir, preguntarle: hola, ¿estás bien? Y con calma llevarlos de vuelta a la chinga. Digo, a su cuarto,
¿no? A su cuarto, exacto.
A ver si ya puso la marrana o algo. Pero es que cuando son chiquitos y se despertaron con una pesadilla, lloran, ya te echan a perder la faena por completo.
Ah, sí, le estoy ya soñando feo. Ya no, sí, yo también soñé que llegaba una persona chiquitita a interrumpir todo. Pero bueno.
Cuando está chiquito. Ahora, cuando son un poco más grandes, que se recomienda decirles, todo está bien. Nada más que necesitamos un poquito de privacidad en este momento. Espéranos afuera, ahorita salgo. Ahorita sale tu mamá, ahorita salimos los dos, no sé. Y ya. Y cuando son más grandes, como te sucedió a ti, pues es muy fácil. Les dices, no te metas en lo que no te importa. ¡Lárgate!
Ahora
no,
te pregunto.
No, no es verdad, no es cierto. No.
Cuando eras niño, ¿alguna vez te pasó?
No, adiós, gracias.
Sí.
Nunca. Ah, ¿le caíste a tus jefes en la faena?
Sí. Y además era yo adolescente, ¿eh? Que entró, oye, pa, me voy a llevar el coche. ¡Ah! Y todo el mundo hizo, ¡ah! Horrible. Y es una cosa que, pues,
es que, ¿sabes?
Me hubiera encantado haber aprendido a tocar la puerta.
Es que en la casa de tus papás, yo conozco bien toda la casa, ¿no? Y la recámara de tus papás, como que está así, tiene un recoveco y puedes entrar y sí. A veces como que la puerta no está abierta y entonces entiendo por qué te fuiste a meter hasta ahí.
Sí. Y digo, o sea, no había una cosa así, una escena dantesca, caligulesca, pero pues estaba pasando lo que estaba pasando, ¿no? Y pues da pena, porque además echas a perder. Ahora, por un lado me dio gusto, porque ya estaba yo grandecito, y dije, mira qué bien que todavía, ahora,
qué
eran
bueno
mucho más
que
jóvenes de lo que yo soy ahora, ¿no?
Y no te dijeron como en el chiste,
¡Toca, niño! ¿Cómo voy a tocar si es mi mamá?
¡No! ¿Qué no te enseñaron a tocar? ¡No! ¡Ni me enseñan ahorita! ¡No, puchi! Puta, ¡qué horrible, güey! ¿Quién te contó ese chiste? No sé, todos.
Bueno, en realidad, todo esto tiene una... Prevención es salud, ¿no?
Sí.
Todo es muy fácil. ¡Ponerle el seguro a la puerta! Y ya.
Pues sí, y ya, y no pasa nada. Y además de todo, también les voy a decir otra cosa. O sea, a los niños de cierta edad, yo que tengo ya hijas adolescentes, bueno, una que ya ni adolescente es, pues les dices, güey, o sea, si oyen, pues estoy en mi casa, ¿no? Estoy en mi casa, así que bájense.
Sentido común, criterio, por favor.
La casa es suficientemente grande y la cuadra es muy segura. Sálganse a dar una vueltecita. Sálganse a pasear por ahí, ¿no? Y no estén molestando, pero bueno.
No es tan complicado, nomás hay que cerrar la puerta y ya, todos felices y todos contentos. Bueno, y hablando precisamente de la felicidad, llegó ese momento que nos hace tan felices, la cereza en el pastel de este programa, el Top Ten de la Corneta, que lleva por título...
¡Frases que puedes decir! ¿A quién era? ¿A un presidente, pero no a tu pareja?
Frases que puedes decirle a un presidente, pero no a tu pareja.
¿Sabes lo que pasa? Que no me baja otra vez, güey. Estoy preocupado porque no tengo el top ten. No me digas. Y creo que tú tampoco, güey. O sea, creo que estamos jodidos porque no hay tal.
Fíjate que tienes toda la razón. ¿Cómo has estado,
Bien, a gusto. Oye, a ver, cuéntame otra vez de cuando le caíste a tus papás en una...
No, que yo no les caí a mis papás, afortunadamente. O si les caí, lo disimularon de maravilla porque nunca me enteré.
Nunca
supiste. Lo que sí les puedo... platicar es que Donald Trump recientemente dijo que ahora le va a poner impuestos, tarifas, aranceles del 100% a las películas hechas fuera de Estados Unidos.
¡Vaya jalada!
Dijo, la industria cinematográfica está muriendo rápidamente. Cosa que tampoco es cierto.
No es cierto.
Y le preguntaron a Eugenio Derbez qué opina al respecto. Dijo... No, miren, es un tema realmente complejo, ¿verdad? Entiendo la preocupación de Trump, pero óyame, ¿no?
¿De veras la entiende? ¿De veras la entiende?
Sí,
yo no la entiendo.
Porque yo sí la entiendo y tiene un punto muy válido. Últimos años, las producciones gringas han dejado a Estados Unidos y han ido a filmar a otros países. México ha sido muy beneficiado de esto, porque los costos de filmar en México son mucho más bajos. Y el personal mexicano que trabaja en producciones es de altísima calidad.
Sí,
además, en Estados Unidos
hay muchos problemas
de sindicatos que encarecen, limitan.
Correcto.
Aquí se rifan todos, ¿no? Las producciones gringas, a ver, oye, arréglame esto. No, yo no puedo tocar eso porque es eléctrico.
Pero finalmente los sindicatos
y aquí le chalanean a todo.
Sí, pero los sindicatos están ahí para proteger a los trabajadores. Y allá es más caro porque tienes que tener seguros para todos. Aquí en México, la verdad... es que en muchas ocasiones las producciones resultan peligrosas para los trabajadores. Entonces Donald Trump no tiene el menor interés en el hombre de a pie, que por cierto es el que le dio el voto, ¿no? El americano de a pie, de clase trabajadora y demás. Él en realidad lo único que le interesa es hacer negocio con los grandes capitales, con los grandes ricos de Estados Unidos. A mí me parece que esta es una muestra más de la indolencia absoluta de Donald Trump ante las problemáticas de precisamente el hombre y la mujer de a pie que fueron los que le dieron el voto porque sienten que él está ahí.
Pero esto no afectaría a los de allá.
¿Eh?
No, eso no afectaría a sus votantes. Porque sus votantes no van a ver películas extranjeras.
Bueno, espérame tantito. Sus votantes, su base no. Pero imagínate cómo le dan la madre esto, por ejemplo, a Hollywood como industria. Cómo le dan la madre al cine internacional que va a tener que pagar estos aranceles para exhibir sus películas. Entonces, imagínate que haces una película mexicana y la quieres exhibir en Estados Unidos.
Usted vas
a tener que vender el boleto carísimo. Nadie la va a ir a ver. Entonces,
sí,
esto
para el cine mexicano es terrible, ¿eh?
Este güey no entiende cómo funcionan los aranceles y no entiende que ya se intentó esto en Estados Unidos hace muchísimo tiempo y salió del carajo. Es más, la cuestión arancelaria fue uno de los lo que le dieron gasolina a la gran depresión de los 30 en Estados Unidos.
Es un sopenco. Lo que él vendió desde su campaña y precampaña y demás, y es la razón por la que la gente votó por él. Pero hay un problema también
la
más
razón
grave.
Por la que la gente votó por él es porque odian a las mismas personas que odia a él. Y la verdad es que cualquiera que haya votado por
Trump... No, eso es una sobresimplificación.
No, pero sin duda se dijo y se dijo en muchos lugares que iba a hacer todas estas tropelías y estupideces y las está haciendo. Pues que la gente no hizo caso.
Sí, no, bueno, es lo que él ofreció. Pero bueno, hay un problema más grande con este tema, perdón, de las películas. Y es un poco lo que sucede con los automóviles. Que hay muchas películas gringas que se filman en otros países, o que unas partes se hacen en California o donde tú quieras, y otras partes se realizan en estudios en México o en locaciones en México, o no sé, en el caso, por ejemplo, de The White Lotus recientemente, en distintas distintos destinos turísticos por todo el planeta. Entonces,
Tailandia, no sé
son,
dónde. Uh-huh.
Son producciones, sí, la última creo que es en Phuket, Tailandia. Se hacen estas películas y ¿qué? ¿Van a tener un 100% de aranceles? ¿Esto va a impactar también en Netflix, en Amazon, en las plataformas? ¿Van a tener que subir sus mensualidades las plataformas para justificar estos impuestos del 100% a producción extranjera?
Todos esos precios que van a subir de Netflix y de boletos, ¿sabes quién los paga?
El consumidor final.
Es un imbécil de proporciones titánicas. O sea, no considera que cada una de estas ocurrencias y babosadas cuestan dinero, y al que le cuestan dinero es precisamente al consumidor estadounidense. Ahora te digo, me preocupa que viene una elección intermedia y no parece hacerles nada de ruido estar desagradando a tanta gente, lo cual me hace pensar que esa elección intermedia está en peligro. Bueno, lo dijo alguna vez, dijo ya, voten esta última vez por mí y no lo van a tener que hacer nunca más, dijo con esas palabras exactas, nunca van a tener que volver a votar, no se preocupen, o sea, lo dijo.
No creo que Estados Unidos se convierta en una dictadura, ya lo veremos.
Bueno, Estados Unidos y las políticas de la administración de Trump
creo que pasaron la elección intermedia, al fascismo. Te voy a decir, te lo dije, no va a pasar.
Ojalá,
creo.
Me va a dar un gusto que una vez más...
asustando a la gente.
Que una vez más me esté preocupando de más, me encantaría, pero de verdad me
siempre
tiene muy preocupado
ese
pensamiento.
Ve cómo estamos aquí, bueno, en la 4T, a ver, padrísimo.
Ve cómo nos dejó la 4T, más endeudados que nunca, robados, asaltados, con un montón de gente que perdió la vida por estupideces del viejo este. Pero les dije, pero no se preocupen, no pasa nada, no, sí pasa, sí ahora pasa. Bien. Y ahora Eugenio tenemos además todo un gobierno que está acabando con la división de poderes, sí pasa.
No ha pasado nada, ni va a pasar. Pero bueno, sigue asustando
claro
a la gente.
No, güey.
Eugenio dijo
acerca
de las de los impuestos a películas extranjeras. No creo que va a suceder, ¿eh? No creo que la industria lo permita. Creo que solo está amenazando.
Yo también creo que es una más de los distractores de Donald Trump, como hablar de reabrir Alcatraz o de la bola de mensadas
que
dice.
Gulf of America.
Mientras tanto, por ejemplo, está acabando con un montón de programas sociales, cortando presupuestos aquí y allá. Eso sí, se va a hacer su desfile militar. O sea, le está cortando los beneficios a los veteranos de guerra estadounidenses, pero se va a hacer un desfile que va a costar millones. ¿Dónde está el payaso este de Doge? El Elon Musk
de la
que dice que está ahorrando dinero aquí y allá. Ah, no, pero si el señor sí quiere ir a jugar golf en el Air Force One, que cuesta no sé cuántos millones de dólares cada vuelo, pero no hay pedo, es el rey. Es que ese güey se cree rey, es el problema. Ese es el problema. Y el problema también es cada una de las personas que votó por él también.
Ya, relájate, cabrón.
¡Todos!
Tranquilo.
¿Dónde está el top 10 del día de hoy?
Para que te amargues
más. Es lo que yo quiero saber.
Ajá. Todavía.
Venga.
Mañana o pasado, no me acuerdo cuándo, Vladimir Putin celebra 25 años al frente de Rusia.
Vladimir Putin, el
dueño
de
Donald Trump.
Un cuarto
de siglo.
Sí. El que trae con ¿cómo se llama? Con collarcito de perrito al señor Trump. Ese mero es. Pues yo creo que le pasó algo a Memo Steel porque no llega el top 10 y no sabemos que, o sea, a ver, vamos a sacar otra nota, la que venga, porque nada más.
Te propongo algo, vamos echándonoslo al vuelo.
Así como va.
Ingesu, así
¿te cae?
Como va. Sí.
Bueno.
vamos al top 10. Esto se llama frases que puedes decir de un presidente, pero no a tu pareja.
Ok. A ver, viene.
Esta es la número.
Uta, mi perro hace gracias más inteligentes que las tuyas, Donny. Ok.
Ah, caray. Esto me pasa por haber elegido a la menos peor.
Pues ves, ni modo, ya ves. Hubieras pensado tu voto. Vamos ahora a la número. Número 9. Frases
que
puedes
decir
al presidente, pero no a tu pareja.
Ay, ya han pasado tantos por aquí que espero que no se contagie de lo que dejaron los anteriores.
Pero este también es terrible. Puta, espérate, este periodo estuvo malísimo.
Dosifica, dosifica, güey. No, no tenemos.
Pero está bien. Bueno, vamos a la número
8.
Ya me preocupó Memes, güey. ¿Estará bien?
Espero que esté bien nuestro jefe de información, porque no, nunca pasa.
Si usted conoce a Memes, dele una patada, mándele un mensaje, no sé.
Nos tiene pariendo chayotes, enojado.
Frases que puedes decir al presidente y no a tu pareja. Nunca había odiado nadie jamás había odiado tanto a nadie como este pen. Como a Memes.
Frases que puedes decir a un presidente, pero no a tu pareja. La número
7.
Híjole, qué paquetote
que le dejaron. ¿Qué recibió? ¿Qué paquetote?
Ah, caray, qué paquetote tiene entre las manos.
Es que sí, los presidentes, qué paquete. No quiero yo hacer. Íbamos a dejar a las presidentas fuera de esto, pero sí, qué bárbaro, qué responsabilidad les dejaron. Qué bruto, qué boñiga maloliente.
La que sigue, okay. Es la número
6.
Frases que puedes decir a un presidente, pero no a tu pareja. Híjole, espero que no se coma las heces.
Como el último. Que no se coma las heces, güey. Ok, a ver. A ver, en Twitter ustedes pueden mandar lo que quieran, ¿eh? Si quieren ayudarnos ahorita que estamos...
No, pues de ahí las estoy sacando. Vamos a la número...
5.
Frases que puedes decir a un presidente, pero no a tu pareja. Bueno, pues usted aliste. Aliste las nalgas porque ahí le va.
Wow. Frases que le puedes decir a un presidente, pero no a tu pareja. Esta es la número...
4.
Fíjense en esta frase que puedes decirle a un presidente, pero no a tu pareja. O sea que por lo menos los próximos 6 años va a estar igual de jodido que los últimos 6. ¡No! ¡No, no! De plano me largo del país. Me voy a España. Ahí tienen. Bueno, a ver.
La que sigue es la número...
3.
Frases que puedes decir a un presidente, pero no a tu pareja. No, pues me gustaba más cómo daba el grito la anterior, ¿eh?
Esa sí se colgaba del barajo que daba gusto. ¿Por qué no les ponen una cadenita más pesada? O sea, ¿no te gustaría que un día se levantara el presidente y se fuera por el balcón? O sea, que le estuviera dando acá la campana y de pronto no, la campana lo jalaba. ¡Ah! A la plancha, a la chica.
No.
Hay que lo reciba el pueblo. A mí me hubiera gustado el sexenio pasado. Bueno. Vamos a la número
2.
Frases que puedes decir a un presidente, pero no a tu pareja.
Qué bárbaro. Entre más le den la madre a todo, más se hace entre más le den la madre a todo, más se hace millonario el bastardo. Ok. ¿Cuál tienes?
Nada, la que sigue, que es la número
1.
Frases que puedes decir a un presidente, pero no a tu pareja. Vas y chingas a tu...
Ya. Memes, ¿dónde estás? Bueno, pues...
Uy, estábamos mejor cuando estábamos peor.
Ese fue el top 10 sin top 10 del día de hoy. No tuvimos jefe de información. Ahorita vamos a investigar a ver si está bien el güey.
No, ya tengo la número 1, la número 1 de verdad.
A ver, ¿de verdad? ¿Ya llegó el top?
No, pero esta me gusta. Nunca llegó. Frases que puedes decir a un presidente, pero no a tu pareja. Yo, la verdad, prefiero dos bocas.
Refínense esa. Bueno, oigan, una disculpa por los desperfectos que estos problemas técnicos causaron en el programa del día de hoy, pero bueno, ya saben, este programa se hace con mucho cariño para ustedes, lo hicimos como pudimos, y les recomendamos que no se pierdan, por favor, el nuevo capítulo de La Corneta Extendida, exclusivamente en Amazon Music, en donde hablamos de la naquez con Julio Patán, con Sergio Arau y su par de nacos de confianza. Se puso muy buena la plática, estuvo chido. Así que ahí está para que ustedes lo descarguen a la de ya. Y si escuchan este programa, por ejemplo, en Spotify, pueden volver a disfrutar cómo sufrimos improvisando un top 10 el día de hoy. Así que síganos en Spotify y disfruten y vean o escuchen más bien a dos güeyes con mucha experiencia en radio sudar frío. Pero bueno, sucedió.
Bueno, pues sí, muchísimas gracias. Gracias sobre todo a Mems por dejarnos colgados de la corneta, pero a la
de la brocha.
Estoy hasta preocupado, ahora que lo pienso. ¿Qué fue de Mems?
Ahorita ojalá y esté bien,
le voy a marcar a ver qué fue lo que sucedió, si todo está bien. Y les agradecemos
ojalá
a ustedes
y si estés
muchísimo.
Bien para que no estés tan bien cuando terminemos de hablar. Pero bueno.
Les agradecemos muchísimo y sí, si quieren más cornetas, la corneta extendida es gratis, descargan la aplicación de Amazon Music y ahí está el episodio de, ¿cómo era? ¿Nacos y Patanes?
Plática de Nacos y Patanes.
Y el gran Sergio Arau. Así que los esperamos y en la noche no se pierdan el Estaquito Precioso en su programa de televisión. ¿Qué importa? Imagen Televisión con Gabriela Graf.
Ay, bueno, pues vamos a hablarle a Mems, ¿no? A ver qué pasó.
Oye, sí, me extrañas,
me da curiosidad.
¿Me extrañas por las noches allá en
muchísimo, la verdad, digo, Gabriela lo hace espectacularmente bien, pero sí estaría bueno. De hecho, yo creo que en las siguientes semanas a lo mejor nos... Mira, ya llegó el Top Ten, chepen. Me quedé sin internet, dice, se los mando por acá. Le voy a poner aquí, métetelo por...
ya lo puedo mandar. Bueno.
Métetelo...
Gracias, es un poco tarde, Mems, pero bueno, se entiende que haya sucedido algo, un imprevisto, algo inesperado. Y ya nos tenemos que ir, güey, a la tiznada, porque métete ya, que hueva seguir aquí. Y ya no te métetelo por donde te quepa.
Ahí está. Y
ya no tenemos nada más que estar haciendo aquí, ¿no? Ya no tienes que ver mi jeta, ni yo la tuya.
Nada. Ni oír las tonterías que digo tú, ni yo las que dices.
Pero los
tú,
queremos muchísimo, de verdad.
Muchísimo.
Valen
bueno,
chorros,
besitos,
valen mil
a todos.
Besitos en la corneta. Sí. A todos, putes.
Adiós. Bueno. Estamos contigo.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.